Nota contra nota, con Miguel del Barco Díaz.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Nota contra nota, programa, como saben, del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, en la sintonía de Canal Extremadura Radio. En el programa de hoy vamos a poder escuchar música de un compositor austriaco, tal vez no tan conocido como lógicamente fueron los compositores del periodo clásico, me refiero obviamente a Haydn y Mozart. No obstante, Austria tuvo una amplia trayectoria musical ya en los primeros tiempos del barroco, como va a demostrar este compositor al que me refiero, que es Johann Heinrich Schmelzer. Schmelzer, del que ya hemos escuchado música en alguna otra ocasión, está dentro de los virtuosos del violín de origen alemán de principios del siglo XVII. Conviene recordar que el empleo del violín fue toda una innovación implantada por los italianos, que fueron paulatinamente abandonando a la antigua familia de las violas da gamba, que eran la base de cuerda en las capillas musicales fundamentalmente y en los grupos de cámara, dado que ese instrumento tenía un timbre muy similar al de la voz humana, con lo cual empastaba con esta perfectamente y tanto podía interpretar en voces independientes junto con las voces humanas, como doblar a estas últimas, de tal manera que proporcionaban un gran refuerzo al cantante. Lógicamente el concepto musical está cambiando a principios del siglo XVII, ya en Italia desde la última década del siglo XVI se empieza ya a vislumbrar lo que se va a conocer como el barroco, un término que tardaría muchísimo en ser acuñado puesto que la primera vez que aparece en un texto data del año 1740, prácticamente ya entrando en el clasicismo. No obstante, el barroco como conocemos hoy en día este estilo tiene su punto de partida en Italia. Y precisamente uno de los cambios que produce esta incorporación de este estilo es la aparición en escena de la familia del violín, que será ya la base hasta nuestros días, la base generalmente de las orquestas. El violín mantiene unas grandes diferencias con la viola da gamba. Ya no solamente el hecho de su forma, que ya hemos comentado en más de una ocasión, la viola da gamba es, como se suele decir, de hombros caídos y lo asimilamos a la figura humana, mientras que el violín, en cambio, es un instrumento de hombros altos, al que pertenecen otros instrumentos como la viola o el violonchelo. Como ya también hemos comentado en más de una ocasión, el contrabajo es el único instrumento actualmente que viene de la familia de la viola da gamba y se ha mantenido en el tiempo. Los italianos desarrollan una técnica del violín basada sobre todo en la rapidez de los dedos, la rapidez de movimientos, el virtuosismo técnico, por decirlo así, para lo cual los alemanes, que lógicamente lo primero que aprenden es la forma italiana y sobre todo los violinistas austriacos, que es por donde se va a introducir el violín en el resto del territorio alemán, aprenden lógicamente con maestros italianos. No obstante, tanto Heinrich Schmelzer como otro de los grandes violinistas del momento, contemporáneo a Schmelzer y además compañeros, por decirlo así, de trabajo, como fue Heinrich Ignaz Franz von Bieber, van a desarrollar lo que se llama la técnica del violín alemán, en el cual, además del virtuosismo italiano, se va a introducir la polifonía, un virtuosismo interno, porque realmente no es algo que visualmente destaque tanto como ver los dedos o el arco moviéndose a toda velocidad, sino que es un virtuosismo, por decirlo así, propio de del violinista en ese momento y que consiste en hacer sonar el violín a varias voces independientes, como si se tratara de tres, incluso hasta cuatro violines. Juan Sebastián Bach, tomando como modelo las obras de Schmelzer y de Bieber, llegará a componer una serie de partitas y sonatas que hoy en día siguen siendo la base técnica del violín moderno, con las cuales demostrará esta capacidad polifónica de un instrumento que tradicionalmente se consideraba melódico, simplemente pues para hacer una sola voz o una sola melodía. Este es el caso, como digo, de los violinistas de origen austriaco que van a aprender el violín con los italianos, pero que desarrollarán esta técnica polifónica que hoy se conoce también como el empleo de doble o triple cuerda, el tocar varias cuerdas al mismo tiempo con el arco, pero haciendo sonar cada una de forma diferente. Schmelzer, que era de origen austriaco por haber nacido dentro del imperio, pero realmente su origen era checo. De hecho, fallecería posteriormente en Praga en 1680. Nació en el año 1620 en la localidad de Scheibs. Además de gran violinista, de un virtuoso del violín, también fue un excelente compositor, sobre todo de música de cámara, ya que la trayectoria en su vida le llevó a ser el compositor de cámara de la corte imperial en Viena. Para esta corte escribió numerosas piezas, sobre todo centradas en la danza, que, como bien sabemos, en el barroco sigue siendo el pilar fundamental de la educación de los nobles. Un noble tenía que adiestrarse no solamente en cuestiones ya administrativas para administrar sus tierras, etcétera, sino debía tener también una gran formación humanística y se valoraba muchísimo, sobre todo, la formación musical y de la danza. La importancia de Schmelzer hará que incluso el emperador lo tenga como un embajador para demostrar el esplendor de la corte vienesa. Era algo bastante habitual en las cortes europeas de este momento enviar en las embajadas a otros países a sus músicos para que en esos países de visita se pudiera admirar el esplendor que proporcionaba el tener tan grandes artistas al servicio de un monarca. Las piezas que vamos a escuchar en este programa precisamente tratan o se centran en estas obras que escribió Schmelzer para la corte imperial, este tipo de piezas de danza, etcétera, que hemos comentado. Vamos a comenzar escuchando lo que se conoce como el balletto a caballo, el baile a caballo o ballet a caballo, que data del año 1667. Se compone de varias piezas, en este caso el término balletto lo podríamos interpretar como la suite al estilo francés, y estas secciones que van todas entrelazadas, van sucediéndose diferentes tipos de danza, van a llevar la siguiente secuencia. Comenzará con una corrente, como pone el autor, per l'intrata di sua maestà caesara e di tutti i cavalieri. En este caso se refiere a la entrada del emperador y de todos los caballeros en el salón de danza. Seguidamente seguirá una giga para la entrada y el saludo al el resto de las otras figuras que están presentes en el salón. Como vemos, sigue todo un programa perfectamente organizado. Continuaremos con una alemanda también para introducir, como decíamos, una figura, en este caso seria, más que figura en ese sentido, lo que viene a significar es un aire serio, un estilo serio, para dar solemnidad al momento. En este caso también para presentar a su majestad y al resto de caballeros que le acompañan. Seguidamente escucharemos una folía, curiosamente una melodía que tuvo su punto de partida en la península ibérica entre España y Portugal, no está muy claro el origen allá por el siglo XV, pero que sirvió de modelo a casi todos los compositores europeos, incluso hasta el siglo XIX, para realizar sucesivas variaciones sobre esta melodía que fue, como digo, tan popular. De hecho, Bieber, al que antes mencionábamos, el otro gran violinista austriaco, también tiene una serie de variaciones sobre esta pieza, incluida dentro de sus sonatas del Rosario. Como decía, escucharíamos seguidamente esta folía para el nuevo ingreso de, en este caso, de las figuras de entretenimiento o personajes de entretenimiento de la corte. Por último, se terminará con una zarabanda, que realmente se consideraba una de las piezas más solemnes y más serias, que a pesar incluso de su origen profano, al ser una danza que se importó desde España a Francia y de Francia fue trasladándose al resto de Europa, como digo, a pesar de su origen profano, llegó a permitirse su uso en la iglesia dada la solemnidad que llegaban a tener estas piezas. En este caso, esta zarabanda pone fin al ballet, como obedece siempre un programa dedicado a la corte. Siempre hay que terminar con una gran obra que demuestre una gran solemnidad. En este caso, como digo, en Francia se podía optar por acabar con una zarabanda o una chacona o pasacalle, que también era bastante frecuente. Eso también se popularizó en el resto de Europa. Vamos a escuchar, como decía, este balletto a caballo del año 1667 del compositor austriaco Johann Heinrich Schmelzer. Thank you.
Thank you.
Hemos escuchado este baletto de Johann Heinrich Schmelzer, este baletto a caballo del año 1667. Continuamos con estas piezas escritas para la corte vienesa en la segunda mitad del siglo XVII y vamos a escuchar en este caso una sonata, la sonata número 4 a 6. En este caso el término a 6 indica 6 voces. No necesariamente 6 instrumentos concretos, puesto que todavía en este periodo en las partituras no se indicaba o especificaba el instrumento en cuestión. Todavía se planteaban las obras como si se trataran de obras vocales, en las cuales se hablaba de tesituras de soprano, de contralto, de tenor o de bajo, como digo, exactamente como un coro. Y simplemente los intérpretes decidían con qué instrumento se iba a interpretar esa pieza dentro de las posibilidades de tesitura de ese instrumento. Lógicamente una tesitura de soprano no podía interpretarse con un violonchelo, puesto que obviamente es una tesitura muchísimo más grave. Vamos a escuchar, como decía, esta sonata número 4 a 6 dentro de la colección a la que pertenece, conocida como Sacro Profanus Concentus Musicus del año 1662. Se compone de 4 movimientos, el primero sin indicación, pero se deduce que es un allegro, seguido de otro allegro, un adagio, y terminaremos de nuevo con un allegro.
Thank you.
Hemos escuchado esta sonata número 4 a 6 de Johann Heinrich Schmelzer, perteneciente a su colección Sacro Profanus Concentus Musicus del año 1662. Perteneciente a la misma colección, vamos a escuchar su sonata número 1 a 8, en este caso a 8 voces, también con una disposición de movimiento similar. En este caso se mantiene el número de 4, aunque la alternancia obedece más a la manera italiana, comenzando con un allegro, aunque en la partitura está sin indicación, seguido de un adagio para continuar con un allegro y concluir de nuevo con un adagio, aunque igualmente en la partitura no se indica. Esto que digo de que a veces no se indica el carácter de la pieza en la partitura es muy frecuente todavía en el barroco, puesto que se daba por entendido que un músico bien formado sabía perfectamente cómo interpretar una obra y a qué velocidad, simplemente con ver su escritura. Esto puede llegar a sorprender hoy en día, pero no debemos olvidar que la profesionalidad de estos músicos era enorme y, sobre todo, y lo más importante, es que no salían de un mismo estilo de música durante toda su vida, con lo cual llegaban a dominarlo con una perfección absoluta, como se solía decir, o se decía, por ejemplo, de músicos como Mozart, que prácticamente escribir música o pensar en música para él era como respirar, de una manera tan sencilla. Escuchamos, como decía, esta sonata número 1 a 8 de Johann Heinrich Schmelzer. Hemos escuchado esta sonata número 1 a 8 de Johann Heinrich Mälzer, perteneciente a su colección Sacro Profanus Concentus Musicus del año 1662. Vamos a continuar escuchando en este caso una obra dedicada precisamente al emperador, aunque lógicamente, como comprenderán por el título, a título póstumo. Se trata del Lamento sobre la muerte Ferdinandi Tertio. En este caso es una pieza de carácter fúnebre, una sonata escrita a tres voces. También, en cierto modo, escrita a la manera italiana, cuatro movimientos, comenzando con un adagio. Seguidamente, la pieza titulada Totenglock, algo así como la campana de la muerte. Seguidamente una canzona, que no viene como tal indicada en la partitura, pero era una pieza de origen italiano todavía muy popular en el siglo XVII, en la segunda mitad del XVII. Ya prácticamente empezaban a desaparecer en este periodo, pero todavía se mantuvieron, siendo el último compositor en escribir una de ellas, Juan Sebastián Bach, como recuerdo ya de una época muy pasada. Después de esta canzona escucharemos un allegro para terminar con un adagio como obedece a una pieza de estas características. Escuchamos este lamento sobre la muerte del emperador Fernando III, sonata A3 de Johann Heinrich Mälzer.
Thank you.
Escuchábamos este lamento para la muerte del emperador Fernando III de Johann Heinrich Schmelzer. Vamos a continuar, en este caso ya centrándonos en la música de danza para la corte vienesa, que también hay que decir que no siempre residía en Viena. La corte se trasladaba a Praga, que era considerada la segunda capital del imperio. Este estatus de segunda capital se mantendría a lo largo del tiempo, siendo, por ejemplo, en el siglo XVIII una de las capitales culturales más importantes de Europa y acogió el estreno de varias de las óperas de Mozart, el Teatro de la Ópera de Praga, uno de los teatros más espectaculares que puede quedar hoy en pie en toda Europa, como testimonio de esa época tan gloriosa que tuvo Austria entre los siglos XVII y XVIII, gloriosa en cuanto a términos culturales, lógicamente, también a nivel político, pero obviamente fue un referente cultural, en toda Europa. Vamos a escuchar, como decía, una serie de ballets dentro de la colección de Balletti de los años 1666 a 1680, comenzando con una primera serie de cuatro piezas compuestas por el ballet titulado La Margarita, seguidamente una serenata unida a una alemanda, seguidamente escucharemos el balletto di Matti para terminar con una alemanda esta serie, como decía, de cuatro piezas.
Thank you.
escuchábamos estas cuatro piezas, estos cuatro balletti pertenecientes a la colección escrita entre 1666 y 1680. Vamos a escuchar seis piezas más de esta colección, comenzando con una zarabanda, seguida de un aria vienesa, seguidamente unos canarios, que es una pieza de origen español que es parecida a una giga, pero con mucha mayor velocidad y mayor agilidad en la coreografía. Seguidamente escucharemos una serie de piezas de danza entrelazadas, comenzando con una pastorela, una gavota estiriaca de la región de Estiria, seguidamente la pieza titulada Hetzer Seu Amener y terminaremos con una gavota bavárica, una gavota al estilo bávaro. La última pieza que escucharemos de esta serie es también una pieza dividida en dos encadenadas, dos gavotas, que es la manera habitual de interpretarse, una primera gavota, una segunda y vuelta a la primera. En este caso, una gavota gálica a la manera francesa y seguidamente una gavota ánglica a la manera inglesa. Con estas piezas llegamos al final del programa, agradeciéndoles como siempre su atención, Joaquín Viera en los controles y Miguel del Barco Díaz, quien les habla.